9 y 19 minutos de la mañana, estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Ignacio Aguado, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bienvenido, yo estupendamente, ustedes en Ciudadanos también.
Sí, muy contentos, la verdad es que todavía disfrutando lo que nos dejan de los resultados del domingo, especialmente en la Comunidad de Madrid. Encantados, vamos, de lo que percibimos y de lo que recibimos, la confianza que recibimos de los ciudadanos. Y con un orgullo enorme de encabezar este proyecto en la Comunidad de Madrid y sobre todo con una responsabilidad muy grande, que es la que nos han concedido.
Eso le iba a preguntar yo, porque van a tener una responsabilidad muy importante. Hombre, han conseguido ustedes algo que es muy llamativo, y es que en muy poco tiempo han conseguido ustedes organizarse y conseguir además representación parlamentaria en todas las comunidades autónomas, y además se convierten ustedes en clave y en llave de muchísimos gobiernos, tanto autonómicos como municipales. Sin embargo, fíjese, hay quien dice, hombre, las expectativas de Ciudadanos eran todavía mayores. Es decir, según, claro, como hemos vivido a golpe de encuestas, esto que uno de nuestros compañeros llama sondeocracia, es verdad que las expectativas se han hecho un poco en base a no se sabe muy bien, a posibilidades de alcanzar un número determinado de votos. Y en ese sentido, sí es cierto que las encuestas les daban a ustedes una especie de lanzamiento en las últimas semanas espectacular, que luego se ha quedado en un magnífico resultado, pero que claro, como esto se hace por comparación, hay veces que la comparación te deja un poco parado. No sé si tienen ustedes, han percibido ustedes esa sensación.
Bueno, hemos tenido encuestas de todo. Hemos tenido encuestas, yo recuerdo en enero o en febrero, no aparecíamos en Madrid ni tan siquiera en el CIS. Luego aparecimos con fuerza y luego ha habido encuestas, pues que yo recuerdo que El País nos daba en un momento determinado 29 diputados, otras nos daban 15, 16. Y es verdad que han sido momentos políticos muy volátiles y los resultados han sido, bueno, pues se ha quedado el pozo de esa intención de voto inicial recogida en algunas encuestas. Pues ahora nos hemos quedado con un magnífico resultado desde mi punto de vista, que es pasar de 0 a 17 diputados en la Asamblea de Madrid de golpe, de una vez, ser la fuerza más votada en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en Valdemoro, en El Molar, en Villanueva del Pardillo, y ser segunda fuerza determinantes en Las Rozas, por ejemplo, también con un muy buen resultado en Majadahonda, en Pozuelo. Así que no podemos estar más que contentos, contentísimos.
Han dicho ustedes en un montón de ocasiones, y además lo han vuelto a repetir después de conocer estos resultados electorales, que se van a sentar a hablar con todo el mundo y donde tengan que apoyar, pues apoyarán o no apoyarán. Es decir, van a jugar ustedes ese papel de llave. Pero también han insistido mucho en que no quieren acceder a cargos dentro de los distintos gobiernos, por lo menos de momento. Ayer aparecía la noticia, no me acuerdo en qué periódico exactamente, que decía, bueno, ya hay voces dentro de Ciudadanos que le piden a Albert Rivera que cambie esto. Es decir, que lo que quieren también, una vez que han visto que tienen efectivamente mucho apoyo en todo el país, hombre, empezar a tocar un poco poder en ese sentido. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, en la Comunidad de Madrid haremos lo que dijimos en pre-campaña, en la campaña y ahora. Y es que si no hemos sido la lista más votada, no estaremos en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Estaremos en la oposición, haciendo oposición responsable y sobre todo buscando acuerdos puntuales para ir aplicando el programa electoral, que es el que tenemos.
¿Ni siquiera van a aceptar ustedes, por ejemplo, una silla o un sillón en la mesa de la Asamblea?
Bueno, eso yo creo que es distinto por el mecanismo de control que supone. Yo creo que en la mesa es importante que haya representación de Ciudadanos porque en esa mesa, en la mesa de la Asamblea de Madrid, se discuten y se autorizan o se deniegan pues el acceso de documentos, de propuestas de ley, de proyectos de ley, y es importante, insisto, a nivel de control, que haya una persona velando porque todo funciona con normalidad. Pero en cualquier caso, a nivel de gobierno, no entraremos. Estaremos, ya digo, en la Asamblea haciendo oposición.
Hay quien dice, claro, lo que ocurre con Ciudadanos es que quieren llegar impolutos, esto que se está diciendo tanto, a las generales, y por eso no quieren acceder a ningún cargo dentro de ningún gobierno, pero esto va a cambiar una vez que pase seguramente diciembre, que es cuando está previsto que se celebren estas elecciones generales.
Pues no sé, yo creo que el objetivo de no entrar, de no formar gobierno o de un gobierno que no presidamos, es que no pase, pues como ha pasado, por ejemplo, en Inglaterra, con Cameron y con Clegg, donde el partido que gobierna, el partido mayoritario, te hace el abrazo del oso, te aprieta, te exprime y te hace copartícipe de sus fracasos y no te hace partícipe de sus éxitos. Aparte de que no vas a poder aplicar tu programa electoral, eres un convidado de piedra, donde tu única responsabilidad es asumir los fracasos junto con el gobierno de turno. Nosotros no tenemos ninguna intención de ocupar ese papel y tampoco queremos compartir un proyecto con otro partido. que es distinto al nuestro. Tenemos un programa electoral concreto, 200 medidas concretas, que siempre aprovecho para decirlo, sí, y ese es nuestro compromiso con los ciudadanos, no es el compromiso ni del Partido Popular ni del PSOE.
Son ustedes la llave que va a abrir las cerraduras que cumplan una serie de condiciones que ustedes ponen sobre la mesa, porque es verdad que si las sartenes están en manos de uno, ustedes tienen el mango de la sartén, por lo menos en el caso de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, han marcado ustedes unas líneas rojas que podrían parecer demasiado estrictas. Es decir, si las llevan ustedes hasta sus últimas consecuencias, es decir, si las ponen sobre la mesa y no se mueven un ápice, no hay flexibilidad en esas líneas rojas, resultaría que la obligatoriedad de celebrar primarias, que es una de ellas que ustedes exigen, dejaría fuera de sus pactos al Partido Popular. Si se ponen durísimos con el tema de dejar de exigir que los diputados dejen de ser aforados, dejaría fuera al Partido Socialista. Si se ponen muy rígidos con que solo van a pactar con partidos que estén por la unidad de España, deja fuera a los nacionalistas. Es decir, que al final, si uno mira el mapa de cómo quedan sus posibles pactos, se encuentra con que solo pueden pactar ustedes con Podemos, cosa que se supone que sus votantes rechazarían de plano. ¿Va a haber una cierta, manteniendo sus condiciones, va a haber una cierta flexibilidad en algunos de los puntos, o por lo menos va a haber prioridades en esas condiciones que
sí,
ustedes
habrá,
ponen?
Sí, habrá una negociación. Desde luego, donde no vamos a negociar es en el primer documento, digamos, en el Pacto Anticorrupción por la Regeneración Democrática y por la Transparencia, que será ese primer nivel de exigencia que presentaremos a todas las fuerzas políticas en la Asamblea de Madrid y que será condición para empezar a negociar otros puntos, incluida, por supuesto, la investidura. Superado ese primer nivel, entonces entraremos en un documento ya sí de negociación donde pondremos encima de la mesa determinadas propuestas concretas que creemos que salgan sí o sí y que determinarán o bien la abstención o bien el voto a favor de otro partido político que no sea el nuestro.
¿Esas propuestas van a cambiar en los distintos gobiernos autonómicos o municipales o van a ser siempre las mismas?
El martes pasado, el Comité Nacional de Pactos de Ciudadanos elaboró un documento general de aplicación en toda España, para a nivel municipal y a nivel autonómico, que es la base de negociación para todos los municipios y comunidades autónomas donde tenemos presencia. A partir de ahí, evidentemente, en zonas, en regiones como la Comunidad de Madrid, Valencia o municipios grandes, habrá peculiaridades y particularidades que se podrán incorporar o corregir. Pero a grandes rasgos ese documento existe y es igual para toda España.
¿Qué capacidad de decisión, porque esto se pregunta mucho, qué capacidad de decisión en Madrid va a tener usted? Personalmente, quiero decir, hay quien dice, no, si es que Ignacio Aguado es el que va a llevar la voz cantante y va a estar un poco en su propia decisión lo que vaya a ocurrir. Hay quien dice que va a ser Albert Rivera en la sombra. Hay otro que dice, no, el Comité de Pactos. Y otros que dicen, no, el Comité de Pactos hará lo que diga, en el caso de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado o Albert Rivera.
Bueno, en el caso de la Comunidad, la autonomía que nos han dado, yo creo que en toda España es muy grande. Albert, la verdad es que ha entendido muy bien que los procesos de negociación autonómicos tienen que llevar las personas que están en esa comunidad autónoma. Y en ese sentido, pues, desde el primer minuto, Albert nos ha dado autonomía total para negociar estos acuerdos, para ver puntos de unión con otras fuerzas políticas, simplemente respetando las directrices generales y nacionales que se marcan desde el partido. Pero la negociación la llevaremos aquí, el peso de la negociación se llevará desde la Comunidad de Madrid. Contaremos seguramente en esa mesa de negociación con José Manuel Villegas, pues responsable del partido a nivel nacional. Estará con nosotros acompañándonos, pero en cualquier caso, pues la decisión es de acuerdo o no acuerdo, se tomarán aquí.
Del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en Madrid. Creo que tiene usted una reunión el próximo lunes con Cristina Cifuentes. No sé si ha habido ya contactos previos de alguna manera.
No, hablamos ayer
del domingo.
Hablamos ayer por teléfono la primera vez y lo que hemos querido es sentarnos una primera toma de contacto este lunes para hablar sobre todo temas técnicos de la Asamblea. Pues el 9 de junio se constituye la Asamblea y habrá que votar los cargos en la mesa, los puestos en la mesa de la Asamblea, y ese es el sentido de la reunión. No entraremos en profundidad sobre temas de pactos de investidura ni nada parecido, eso lo dejaremos para un poquito más adelante, y imagino que la semana que viene también hablaremos con Ángel Gabilondo, con José Manuel López, para empezar esa ronda de contactos.
¿A cuántos puestos en la mesa de la Asamblea aspiran ustedes?
Pues nos gustaría tener representación, pero todavía no hemos definido exactamente cuál va a ser el formato, ni tampoco conocemos las exigencias ni las peticiones del resto de fuerzas políticas. Queremos hablar con ellos, ver qué intenciones tienen y en función de lo que nos pongan encima de la mesa, pues hablar. En cualquier caso, sí que queremos tener una representación importante porque pensamos que es que es clave.
Cuando dice importante, ¿hablamos, por ejemplo, de la presidencia?
Bueno, nosotros no ambicionamos la presidencia porque sí. Ambicionamos, yo creo, que el tener ahí una representación, ¿no? Uno o dos miembros en la mesa de la Asamblea. Pero, insisto, habrá que ver qué intereses o qué prioridades tiene el resto de fuerzas políticas. Si hay otros que ambicionan la presidencia, pues no tenemos ningún problema en que la ocupe otro partido. Pero sí que queremos tener representación en la mesa.
Ya sé que tienen que ser ustedes muy cuidadosos, porque estamos hablando de material muy sensible cuando hablamos de pactos y de posibles pactos y a quién van a apoyar ustedes y a quién no van a apoyar. Pero, hombre, usted conoce perfectamente el programa del Partido Popular en Madrid, lo mismo que el Partido Popular conoce el programa de Podemos en la Comunidad de Madrid. Así que, en un principio, el pálpito que tiene usted es de que se puede llegar a un acuerdo.
Bueno, yo creo que se puede llegar a acuerdos con todos. Y va a hacer falta no solamente para la investidura, sino para los 4 años. Claro. Para aprobar leyes va a hacer falta llegar a acuerdos con todos los partidos políticos en la Asamblea. Hoy, por ejemplo, bueno, pues hemos visto que el Partido Popular ha aparecido una noticia en el diario El Mundo en donde declaran o publican que el número 7 de las listas está imputado por temas
Álvaro
de corrupción.
Álvaro Ballerín, sí.
Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hace es bloquear automáticamente cualquier tipo de negociación con el Partido Popular. Entiendo que hoy, a lo largo de la mañana o del día, Cristina Cifuentes hará alguna declaración, pues tomará decisiones inmediatas, porque si no, de otra manera Ciudadanos, pues evidentemente no se sentaría a negociar sobre la investidura.
¿Les bastaría a ustedes, por ejemplo, con que el propio Álvaro Ballerín se quitase de en medio, por decirlo claramente?
Sí, nosotros el punto uno del pacto anticorrupción es que ninguna persona imputada por delitos de corrupción vaya en las listas de un partido con el que queremos llegar a acuerdos. Entonces, en este sentido, ha salido esa noticia hoy y eso bloquea absolutamente cualquier tipo de negociación con el Partido Popular hasta que se solucione.
¿Aspiran ustedes o existiría, mejor dicho, la posibilidad de que, por ejemplo, ustedes apoyasen la investidura de Cristina Cifuentes, pero se negasen a participar en ningún otro tipo de acuerdo? Es decir, vale, yo te apoyo, tú eres investida, pero no cuentes con nosotros para nada más que para lo que nosotros creamos que sea conveniente en cada momento.
Bueno, claro, la idea es ir alcanzando acuerdos puntuales, primero a nivel de investidura y después pactos puntuales para ir sacando adelante el programa electoral de Ciudadanos. No hay otro interés ni hay más razones detrás de poder o de pactos de ningún tipo. Queremos que a final de la legislatura, dentro de 4 años, podamos echar la vista atrás y de las 200 propuestas que llevamos en el programa, pues se hayan cumplido el mayor número posible de ellas.
Háblenos un poco de su grupo parlamentario. ¿Van a tener ustedes dedicación exclusiva?
Sí, esa es una de las exigencias que impusimos a nuestros candidatos. Porque pensamos que es lo que están pidiendo los ciudadanos. Creo que si te vota o si votamos a un cargo público es para que se dediquen cuerpo y alma a defender los intereses de los madrileños y no esté a otras cosas, a otros intereses que no sean los de defender esos intereses. Por lo tanto, en nuestro grupo todos nos dedicaremos en exclusiva y exigiremos al resto de fuerzas políticas que lo hagan igual.
En cuanto a quitar el aforamiento a los diputados, ahí sí coincide con el Partido Popular, pero sin embargo chocan con el Partido Socialista.
¿No sabía que el PSOE no estaba a favor?
No está a favor, sí, o por lo menos no lo estaba hasta hace 4 días antes de las elecciones, vamos, ponían sus pegas.
Bueno, pues hablaremos con ellos, intentaremos convencerles de que es saludable que se eliminen los aforos en la Comunidad de Madrid y entrará dentro del debate parlamentario en los próximos 4 años.
Voy a ceder ya la palabra a mis tertulianos que me van a arañar si no, pero una última pregunta, una penúltima, porque en fin, tendré unas cuantas guardadas en la recámara, pero ¿qué le parece? Ayer estuvo con nosotros el número 4 de la lista de Manuela Carmena al Ayuntamiento de Madrid y él nos aseguró que de entrada, si Manuela Carmena es finalmente alcaldesa de Madrid, como parece que lo va a ser, se van a paralizar las operaciones Chamartín y Campamento, que es verdad que son competencias del Ayuntamiento de Madrid, pero que suponen, en fin, tiene una repercusión económica a nivel autonómico importante. ¿Qué le parece a usted que se paralicen estas dos operaciones?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es ser prudente en todos los ámbitos de la vida y es igual. Entras nuevo en una institución y creo que hay que conocer en detalle pues, el contenido de ese proyecto, las implicaciones que puede tener de creación de empleo directo, indirecto, la seguridad jurídica que hay detrás, las razones que hay detrás de esa decisión y luego tomarla. Decir que de primera vas a parar un proyecto como el de Chamartín o el de Campamento o decir de primeras que vas a echar abajo la ley de educación, por ejemplo, que han dicho a nivel nacional otros partidos políticos, me parece, pues creo que es importante llegar, entrar, conocer y luego tomar decisiones, ¿no? Ver el fondo. y lamentablemente, al menos de Ciudadanos, a lo mejor desde Podemos tienen ya toda la información y ya tienen la posición tomada. Nosotros queremos entrar, queremos ver las implicaciones que puede tener esas operaciones y luego decidir. Pero en cualquier caso, nosotros no nos hemos opuesto a ningún tipo de operación que suponga una actividad económica, un aumento de ingresos, una dinamización de la ciudad. Pensamos que en términos generales es positivo.
Yo primero tenía que decir que la información relativa a lo de Álvaro Ballarín, que por cierto tengo que decir que Esperanza, Cristina Cifuentes no estaba al corriente de esto, es decir, que directamente se la han colado.
Álvaro Ballarín, para que todo el mundo lo sepa, ha sido concejal del distrito de Moncloa hasta hace nada.
Empeño mi palabra de honor. Cristina Cifuentes no tenía ni idea de que Álvaro...
No.
Y además no se trata de poner la mano en el fuego por nadie. Había una condición que era una premisa fundamental, que era aquel que estuviera imputado no iba en las listas. Cristina Cifuentes lleva en las listas a Álvaro Ballarín sin que ella supiera que Álvaro Ballarín está imputado. Otra cosa es que podamos decir, joder, pues se podían haber enterado. Bien, de acuerdo, pero ella no lo sabía.
Sí, es verdad que las listas han sido elaboradas.
Que no solo lo publica El Mundo, que también lo publica la ABC, que hay que leerlos todos.
Aquí cada uno...
Y luego la pregunta, es decir...
Para casa.
Vamos a ver, ustedes tienen que tomar una decisión que tiene una trascendencia fundamental, porque la abstención, que en condiciones normales podría decir, me voy a poner en una posición de neutralidad, en este caso significaría que gobernaría... presumiblemente el Partido Socialista más Podemos, por una razón evidente. Entonces, yo no sé si el hecho de que la abstención tenga consecuencias, que no es algo nimio, pesa en la responsabilidad que tiene que tomar usted como máximo representante de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. ¿Pesa eso? Es decir, no es un voto que diga, bueno, me desentiendo... y me lavo las manos. No, es que si ustedes se abstienen, favorecen la investidura del señor Gabilondo con el apoyo de Podemos.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que hay que ir día a día, viendo cómo evoluciona la situación. Nosotros, desde el primer momento, hemos dicho que vamos a hablar con todas las fuerzas políticas. Ahora, con el tema de la imputación del número 7 de la lista de Cifuentes, se bloquea la posible negociación con el Partido Popular, y yo entiendo que si Cristina no lo sabía, pues tomará decisiones inmediatas en este sentido. Eso, si pasa, pues abrirá un capítulo nuevo y veremos a ver. Entiendo que el Partido Popular tiene que tener la legitimidad, la tiene, de iniciar las negociaciones, de buscar apoyos y consenso para gobernar. Nosotros hablaremos con ellos, igual que con el resto de fuerzas políticas, y vamos a ver cómo evolucionan los días. Yo creo que no hay que precipitarse. Si el Partido Popular tiene a bien adherirse al pacto que nosotros ponemos encima de la mesa, pues entonces pasaremos a un segundo nivel de negociación donde determinaremos si es posible una abstención o si es posible un voto a favor. Si no es posible, pues evidentemente habrá que abrir otras líneas de negociación, que en este caso pasarían por hablar con Ángel Gabilondo, que creo que también es legítimo hablar con él, y con José Manuel López igual. Y vamos a ir viendo, son 2 semanas, 3 semanas o 4 semanas lo que tenemos por delante de negociación, y el único objetivo que tenemos como partido es que nuestras propuestas y nuestro pacto anticorrupción y por la regeneración se lleve a cabo. No hay un partido, no hay una ambición de poder, no queremos ocupar puestos en el gobierno. Queremos, como decía al principio, que esas propuestas que llevamos y que pensamos que son necesarias y que los madrileños han demandado, se cumplan.
Pero yo perdone que insista, pero es que los veo a usted tan puestos en el fiel de la balanza,
sí, sí, que
yo no sé si tienen alma, ideología, corazón, víscera. Vamos a ver,
es que no es...
yo le veo a usted, le veo a su compañera Begoña, y es que a mí me parece que están en las antípodas de lo que representa ahora Madrid o Podemos. Es que, se lo digo sinceramente, es una cuestión de piel. Pueden ustedes estar cerca del Partido Socialista, me parece súper legítimo y súper responsable. Yo también, como persona, puedo estar muy cerca de lo que representa el señor Gabilondo, ideológicamente hablando, porque me parece que se mueve en coordenadas de mesura, de equilibrio. Sí. Pero lo que estamos viendo en el otro lado no es mesurado. Y ustedes, cuando dicen tendremos que ver y les tratan a todos por igual, yo no sé si usted es consciente de que es demasiado, se ha puesto demasiado en el fiel de la balanza.
No, yo creo que hay que analizar hechos y no propuestas o hechos. Y el primer hecho y la primera persona, la primera vez que va a tener que demostrar hechos Cristina Cifuentes, por ejemplo, es ahora. Nosotros hemos hecho una propuesta y ahora va a tener que mojarse y va a tener que decidir qué hace con este señor. Bueno, pues la pelota está en su tejado. Nosotros...
No, si este señor no se preocupe, que a este señor lo van a quitar del medio. A este lo van a quitar del medio y más ahora.
Pues creo que será una buena noticia en el sentido de que se adecua al programa que llevamos. perfecto, pues seguimos hablando, pero esto va en hechos y no en palabras. Y así sucederá con Ángel Gabilondo, con Cristina y con José Manuel López. Si con José Manuel López o con Ángel Gabilondo no llegamos a ningún acuerdo porque los programas son distintos y no hay acuerdo, pues se votará en contra. No hay que darle más importancia al tema. Nosotros no nos vamos a salir de los raíles que hemos marcado, los marcamos antes de las elecciones y los mantendremos porque no tenemos otra ambición, insisto, que no sea cumplir y estar en ese raíl. Entonces, habrá que hablar. Nosotros estamos abiertos a hablar. Una cosa es luego apoyar, ¿no? Pero hablar con todos siempre.
Charo. No, la verdad es que no se me ocurre una pregunta especial porque...
Pues sí que estamos bien.
No, te quiero decir no, porque
pues
lo ha
si
dicho...
Me das el turno,
sí, sí, lo ha dicho todo en el sentido de que van a hablar con todos, que están pendientes de tal, que reiteran que este señor tiene que ir, vamos, y es lógico que se vaya, para establecer... Lo ha explicado todo tan claro que yo realmente... Es que se me ocurre una pregunta en plan novedoso. ¿Cuándo el señor Albert Rivera va a decidir si es o no el candidato de Ciudadanos para la Moncloa? Porque a partir de ahí es que la posición yo prefiero estar a los hechos, como usted dice, porque realmente no me deja margen para una pregunta original.
Bueno, yo creo que habrá que preguntárselo a él, a ver cuándo él decide, si decide presentarse a las generales o a las autonómicas. En cualquier caso, el proceso de primarias en el partido se abrirá en breve, creo que junio o julio, se convocará ese proceso de primarias y entonces será Albert el que decida si quiere presentarse a esas primarias o no.
Qué fácil se lo he puesto realmente.
No, es que, claro, eso ya, tiene que responder Albert, ¿no? No,
mira, ustedes tienen la menor prisa, ¿no les preocupa que no que las instituciones no se pongan en marcha?
Menos mal que Charo no quería preguntar, ¿eh?
Sí, no, ya está, ya acabo.
No, sí me preocupa, nos preocupa. Queremos,
que ha hablado hasta de 4 semanas de margen.
Queremos garantizar, nos gustaría una gobernabilidad, que es lo que los ciudadanos merecen y piden, que la Comunidad de Madrid sea gobernable. Pero eso no quita para tener unos compromisos ciertos y firmes con una serie de reformas que pensamos que son necesarias. Entonces, no vamos a sacrificar nuestro programa de reformas anticorrupción o por la transparencia porque la legislatura echa a andar de cualquier manera.
Ya, claro que no.
Yo, que soy, vamos, el rayo que no cesa con esta pregunta, porque además ya no la formulo ni en forma de pregunta, sino como supuesto práctico. Yo le he escuchado y además se lo pregunté el otro día y se lo pregunto siempre que tengo ocasión. El asunto de las primarias. ¿Es imprescindible que el partido al que vayamos a dar apoyo, con el que vayamos a alcanzar un pacto, celebre primarias? Bien, supuesto práctico. En Madrid, Cristina Cifuentes, vamos, en Madrid, ella personalmente como ciudadana es partidaria de celebrar primarias, lo dijo, la corrieron a gorrazos en su partido y bueno, ahí la tenemos, sobreviviendo con un resultado relativamente razonable y bueno en las elecciones y con posibilidades de ser presidenta de la comunidad. Pero ella ya lo ha dicho, ya se ha expuesto, ya se ha arriesgado y es partidaria de las primarias. Detrás de ella hay un partido y una maquinaria que no parece que esté por la labor. En ese supuesto práctico también se le diría, lo siento, cámbiate de partido o...
Condición sine qua non para avanzar.
Yo creo que ella tiene que demostrar la fuerza y el liderazgo que le piden los ciudadanos dentro a nivel de la Comunidad de Madrid y también dentro del partido a nivel nacional. Nosotros somos conscientes de lo que pedimos y somos conscientes de lo que hay que hacer es empezar a dar pasos en esa celebración de primarias y lo que vamos a pedir es que la ley de partidos cambie para que las primarias se apliquen en toda España. ¿Qué le pedimos a Cristina dentro de sus competencias?
Que ella se comprometa a impulsar,
eso es distinto.
La ley de partidos.
Básicamente,
y la
porque si lo que le impones es unas primarias, ella no tiene capacidad
claro,
técnica.
Claro.
Lo que sí que tiene es para hacer otra serie de cosas, que es a nivel interno hacer presión dentro del Partido Popular para que las primarias sean una realidad dentro de 4 años y si llega a gobernar la Comunidad de Madrid, impulsar una propuesta o un proyecto de ley en la Comunidad de Madrid para tramitar a nivel nacional y que esa ley de partidos nacional se modifique, incluyendo las primarias por ley.
Eso te va a decir que sí.
Eso sí,
hombre, claro.
Lo que no puedes poner encima de la mesa son imposibles.
Nosotros, claro, es que lo que se venía diciendo es que ella, si no había primarias,
claro,
no se pactaba.
Es que las cosas hay que desgranarlas mucho y hay que rascar mucho para luego averiguar. Pero yo decía, tiene mandanga que al final esta mujer, que yo es la única persona que he oído en el PP decir que ella es partidaria de unas primarias. Luego le cayó la que le cayó. Digo, ostras.
No, y sobre todo...
Pues al final puede ser la primaria su...
Un partido puede poner condiciones...
Eso es collo.
In extremis de la organización interna de cualquier otro.
No, bueno, nosotros no ponemos condiciones. Siempre tiene la opción de pactar con otros.
Hay que impulsar una ley nacional para que haya primarias en los partidos. Eso es distinto. Claro,
yo creo que hay dos cosas. Una, no es una cuestión de que se quede en un impulso, en un brindis al sol, de vamos a hacerlo o no. Pediremos rendición de cuentas periódica de si es verdad que se está impulsando ese proceso de primarias, esa propuesta de ley para elevar a nivel nacional, eso por un lado. Y luego que nosotros no imponemos condiciones ni exigencias ni chantajes, como decía el señor Rajoy el otro día. Nosotros son nuestras condiciones y si quieren pactar con nosotros, pues perfecto. Si no, tienen otras alternativas con las que pactar. Pueden pactar con el PSOE, pueden pactar con Podemos. Nosotros...
Sabe que no.
Bueno,
sabe que no,
pero que no, creo que no somos nosotros, no somos nosotros los que tenemos que corregir nuestro rumbo. Son ellos, sí, que son los que, a los que han castigado los ciudadanos, sí, sí, y los que han ganado, los que buscan esa gobernabilidad, los que tienen que adecuar su discurso a, la, a las fuerzas políticas con las que quieren pactar.
Uh-huh. Ayer le preguntaban a Begoña Villacís en un par de entrevistas sobre esta propuesta que ha hecho Esperanza Aguirre de hacer un una especie de coalición para impedir que ahora Madrid llegue al Ayuntamiento de Madrid. Y decía Begoña Villacís, nosotros en principio no somos partidarios de hacer ningún tipo de pacto contra nadie. No sé si usted está también en la misma línea.
Totalmente de acuerdo. Nosotros somos poco anti nada. O sea, creemos que lo que hay que hacer es buscar siempre consensos y tender puentes, que no hay enemigos ni diablos enfrente en política. Lo que tiene son uh-huh. otras alternativas políticas, todas ellas legítimas, porque han conseguido representación dentro de la Asamblea de Madrid. Lo que hay que hacer es buscar puntos de acuerdo. Yo uh-huh. estoy convencido que en temas de regeneración política tenemos cosas que hablar con Podemos en tema, y con el PP y con el PSOE. Otra cosa es que tengas un programa distinto en muchas cosas, a nivel económico, por uh-huh. ejemplo, a nivel de cómo se gestiona la administración. Pero seguro que encontramos puntos de acuerdo uh-huh. y que se pueden sacar adelante propuestas con unos y con otros.
Le preguntaba yo a usted por esa aspiración de ocupar sillas en la Asamblea de Madrid, porque hay mucha gente que dice, claro, no entendemos nada porque Ciudadanos no quiere ningún cargo. Hombre, una cosa es un cargo dentro del propio gobierno y otra es capacidad de influencia en la vida de los madrileños. Lo mismo que le he preguntado por la mesa de la Asamblea, ¿aspiran ustedes a influir o por lo menos a tener voz, voto y a exigir que se les escuche en tema, por ejemplo, de direcciones generales de empresas públicas y de entes públicos?
Nosotros, en principio, no aspiramos a ningún puesto en el gobierno, uh-huh. a ninguno. Es más, el caso de Telemadrid, por ejemplo, donde podrías tener uh-huh. presencia. Nosotros lo que buscamos es todo lo contrario, despolitizar Telemadrid. Que se acabe la política en Telemadrid y que sean los órganos técnicos de dirección los que se encarguen de llevar a cabo la gestión de la cadena, ¿no? Y igual que ahí en otros muchos sitios.
Canal de Isabel Segunda, estoy pensando en un montón de organismos que dependen de la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid no depende solamente el gobierno, sino que dependen muchos organismos. Ustedes, es lo que le pregunto, ¿quieren, en el caso de que apoyen, a quien apoyen, vamos, tener voz, voto, que se les escuche y poder decidir, tener capacidad de decisión también ahí?
Nosotros, en el caso de Telemadrid, del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y de la Cámara de Cuentas, pedimos la despolitización absoluta. En el resto de órganos públicos, lo que pensamos es que, por ahora, hay que el gobierno sea el que determine esos puestos, sino que sea la Asamblea de Madrid la que determine quién ocupa cada uno de esos puestos de la gestión de empresas uh-huh. públicas, organismos públicos. Y en ese sentido tenemos que entrar a valorar. Uh-huh. En cada caso, pues, y siempre desde la Asamblea, pues si merece la pena o no ocupar esos puestos porque proporcionalmente te corresponda.
Uh-huh. ¿Cuántas horas durmió usted la noche electoral?
Pues pocas, la verdad. Pues cuatro, más o uh-huh. menos, cuatro o cinco.
Bueno, ¿cuántos amigos le han salido desde el domingo?
Nah, yo tengo muchos amigos, pero es verdad que ahora salen más.
Salen unos cuantos, ¿no?
Por conocer.
Sí, ¿cuántos, sí. ¿Cuántos tiene usted haciendo la pelota?
No, hombre, yo creo que pelota no, pero sí que es verdad que la gente...
No puede cruzar una calle sin que le peguen cuatro abrazos, ¿no?
Exactamente. La gente se interesa cada vez más y cuando ven que es verdad que Ciudadanos puede ser determinante y va a ser determinante uh-huh. en la Asamblea de Madrid, pues hay intereses, entiendo que legítimos, de acercarse, preguntar, interesarse y sobre todo hacerse notar y que sepamos que están ahí.
¿Qué les diría ustedes a quienes piensan, bueno, Ciudadanos ahora de momento va a apoyar, no va a apoyar, no va a querer gobiernos, pero en cuanto pasen las generales va a empezar a apoyar mociones de censura a manta? Esto se ha escuchado, cuidado, porque va a haber cambios. Es decir, es verdad que estamos en una situación muy delicada porque hay unas elecciones. Seguramente si no hubiese unas elecciones generales dentro de 5 meses, a lo mejor... en estos momentos estábamos hablando de otras cosas distintas, pero sí es cierto que los grandes líderes de los partidos tienen sus ojos puestos en las generales y ustedes tienen que andar todos con mucho cuidado para no pisarles las buenas expectativas que puedan tener. Y en ese sentido hay quien dice, no, ahora de momento se van a conformar ayuntamientos, pero una vez que pasen las generales y que ya están salvados los grandes líderes, ahí va a empezar a haber otro tipo de negociaciones y donde dije, digo, Diego, y donde dije, te apoyo, ahora resulta que me alío con el de al lado. ¿Ustedes tienen claro que lo que decidan ahora va a ser lo que va a seguir siendo a lo largo de la legislatura, por lo menos por lo que se refiere a su parte?
Claro, nosotros no pensamos en clave más allá de lo que nos implica ahora mismo, que son las autonómicas. Y de hecho, Albert lo ha dicho muchas veces, que no pensemos más allá de lo que tenemos entre manos hoy, que es intentar garantizar una gobernabilidad en la Comunidad de Madrid y aplicar nuestros compromisos de pactos y de regeneración política. Las generales ya vendrán y nosotros, pues evidentemente, mantendremos lo que hagamos ahora, salvo que pues cambien las cosas. Es que no tengo una bola de cristal para saber lo que va a pasar dentro de 6 meses. No la teníamos hace 6 meses, cuando nadie daba un duro por nosotros en la Comunidad de Madrid, y menos de lo que va a pasar dentro de 6 meses.
Hay otra pregunta, porque hay personas que les han votado y que dicen, hombre, está muy bien esto de ser llave, pero hombre, yo he votado a Ciudadanos para que Ciudadanos gobiernen, que es lo que quiere todo votante. Claro, esto de que de pronto, en un momento dado, le ofrezcan a Ignacio Aguado una vicepresidencia, una consejería, y diga que no, es decir que no a la voluntad de quien ha depositado la papeleta de Ciudadanos.
Bueno, nosotros, es verdad, evidentemente salíamos a ganar y a gobernar, pero bueno, pues lamentablemente para nosotros los madrileños no nos han dado la confianza suficiente como para tener mayoría y gobernar. Lo dijimos en su momento, que pedíamos a los ciudadanos que no pensaran en pactos, que si querían que gobernáramos y aplicáramos el programa en su integridad, necesitábamos su apoyo de manera mayoritaria.
Pues eso han hecho los que han puesto la papeleta de Ciudadanos, y estos son los que dirán, hombre, pues nosotros queremos, hombre, nuestra decisión es que sí toquen poder.
Pero tiene que ser conscientes de que formar parte de un gobierno en minoría, al cobijo de otro partido político, lo que hace es desactivar tus propuestas y hacerte, como decíamos al principio, copartícipe de sus fracasos de gobierno y de sus decisiones que puedes no compartir, pero forma parte de un gobierno que te arrastra a lo que ese gobierno decide hacer. Nosotros queremos gobernar con las manos limpias, gobernar aplicando nuestro programa, y por eso lo hemos dicho en toda España. No entraremos en gobiernos que no seamos cuando lleguemos
la primera lista más votada, ¿no?
¿Han hecho un análisis de dónde proceden sus votos?
Pues
porque
no, todavía
todos
no.
Atribuimos a que se han comido a UPyD y que han recogido descontento del Partido Popular. No sé si este análisis es el que hacen ustedes.
No lo hemos hecho todavía. Sabemos que el voto viene de PP, de PSOE, de abstención, de sobre todo mucho voto joven, de UPyD, por supuesto. Pero no tenemos los porcentajes hechos, no tenemos el análisis hecho.
Ustedes salían a ganar, como todos los partidos, y han conseguido unos magníficos resultados, pero no han ganado, quiero decir. ¿Ha habido autocrítica en el partido en ese sentido, o ustedes están tan contentos con conseguir estar presentes y ser decisorios que no ha habido ningún tipo de mea culpa?
Nosotros siempre hacemos autocrítica y la hemos hecho sobre todo de cara a cómo hemos hecho la campaña electoral. Si podíamos haber hecho alguna cosa más, dónde hemos fallado, si nos hemos precipitado en alguna cosa. Eso sí, pero yo creo que con los resultados es complicado. Hay que ser muy exigente para hacer autocrítica con los resultados que hemos obtenido, que es un cambio sin precedentes en la historia democrática en España, que de golpe entre un partido político nuevo con 17 diputados. Pues hombre, a nivel de resultados yo creo que la autocrítica hay que hacerla con cautela. Pero sí es verdad que a nivel de organización de partido, de cómo hemos hecho la campaña electoral, se puede mejorar muchas cosas, y de hecho intentaremos mejorarlas para la siguiente cita.
¿Puede decirnos en qué han fallado o prefiere guardárselo por si acaso?
No, por ejemplo, pues nos hemos quedado cortos en tema de apoderados e interventores. Teníamos que haber sido capaces de tejer una red más amplia de apoderados e interventores. Teníamos que haber hecho un seguimiento mayor de otras fuerzas políticas, de sus declaraciones, que nos hemos quedado un poco centrados únicamente pues en las propuestas de Ciudadanos, y no hemos sido capaces de monitorizar las campañas del resto de fuerzas políticas por medios, por falta de medios, básicamente. Bueno, pues ha habido una serie de cosas que están encima de la mesa, que nosotros aprenderemos y que en la próxima cita electoral pues corregiremos. Intentaremos, por lo menos.
Yo ya sé que no es de su competencia, también se lo pongo muy fácil, pero ¿qué va a pasar en Andalucía?
Pues habrá que preguntarle a Juan Marín.
Ya sé, nosotros que debería ser la respuesta, pero
hemos votado 3 veces en contra de la investidura de Susana Díez. Ella tiene la llave, ella, como he dicho antes, la pelota está en el tejado de ella. Ella ha sido la que de manera caprichosa convocó elecciones, la que pensaba que esto iba a ser un paseo militar, y se ha encontrado con un partido como Ciudadanos que está exigiendo y que no nos apeamos del burro hasta que se cumpla ese pacto anticorrupción, y que pasa, evidentemente, porque Chávez deje su cargo, ¿no? Entonces, mientras que Susana Díez no decida renunciar al pasado, cortar con el pasado y apostar por una regeneración verdadera, nosotros seguiremos votando en contra indefinidamente.
En el caso de Andalucía, además, ya no solamente es Chávez y Griñán, sino es un pacto, efectivamente, anticorrupción, supongo que similar al que van a presentar ustedes aquí en Madrid, que el Partido Socialista se niega a firmar hasta que Susana Díaz no se investiga. En fin, lo que está haciendo Susana Díaz en este caso es pedir las llaves de la casa antes de que le conceda la hipoteca, ¿no? Pero
por eso es tan importante pasar de las palabras a los hechos, y en política yo creo que todavía más. Estamos cansados de palabrería, y lo que hemos exigido en Andalucía y seguiremos en Madrid es un pacto por escrito. Yo recuerdo que Susana Díaz dijo que no es que cumpliera el pacto de los 10 puntos del pacto que presentábamos, que lo ampliaba a 21. Bueno, perfecto, vamos a firmarlo. Pero cuando llegó el momento de firmarlo y de llevarlo a cabo, entonces dijo que no, que habría que ver, que tal, que había una excepción, que era Manuel Chávez. Bueno, entonces no estamos en la vía de los hechos, estamos en la vía de las declaraciones, a los que, por cierto, nos han acostumbrado históricamente PP y PSOE. Declaraciones, y luego, cuando llega el momento de la verdad, se echan para atrás.
¿PP y PSOE, después de estas elecciones, deberían hacérselo mirar, señor Aguado?
Yo creo que sí, por su bien. Por su bien, porque si no, los ciudadanos seguirán tomando decisiones que pasen por no contar con ellos como alternativa de gobierno. Creo que es un error no hacer autocrítica, creo que es un error echar balones fuera y mirar siempre al enemigo en vez de estar corrigiendo los problemas que hay. Hay una falta de conexión brutal entre la ciudadanía y el PP y el PSOE. Yo creo que se demuestra cada vez más. Y si no son capaces de regenerarse internamente y de hacer autocrítica, pues sinceramente creo que están abocados a un papel residual en los próximos años.
Bueno, de momento el próximo lunes tiene usted una cita con representantes de los distintos partidos que también han conseguido representación parlamentaria en la Asamblea de Madrid. La primera va a ser Cristina Cifuentes, y ya nos ha dicho que ahí no van a hablar de gobernabilidad o no, que simplemente van a hablar un poco de lo que va a ser el reparto de las sillas de la mesa de la Asamblea a la que aspiran ustedes, que esto me parece a mí que es una noticia importante que hasta ahora desconocíamos. Y después, ¿a partir de cuándo ya nos sentamos con los pliegos delante, que los que pone firma uno, firma otro y los pone en el contrato?
Yo espero que cuanto antes, a poder ser, si la agenda de Cristina se lo permite, pues miércoles o jueves poder sentarnos y empezar ya con esa primera ronda de contactos, donde le presentaremos ese documento inicial de por la transparencia y de regeneración democrática en la Comunidad de Madrid, y empezaremos a ver si van encajando las piezas o no.
Pues seguiremos muy de cerca esas conversaciones hasta donde nos dejen ustedes seguirlas, todo lo que sea público. Yo le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros.
Muchas gracias.
Y mucha suerte, le deseo mucha suerte, como les deseo a todos los que en estos momentos tienen grandes responsabilidades, porque de ellos va a depender quién nos gobierne. En el caso de Madrid, pues en Madrid, pero están todos los gobiernos en estos momentos municipales y autonómicos abiertos. Y ahí van a tener ustedes que decidir cosas muy importantes que luego les pasarán o no les pasarán factura, o les servirán para que los ciudadanos confíen más en ustedes todavía. Así que ahí le dejo, que tiene usted muchísimo trabajo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eli. Gracias.
Hasta siempre.